Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos.
Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 2 de diciembre de 2022. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Queridos amigos, no hay que tomar esta noticia como una tragedia. Esto se veía venir, pero sobreviviremos. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. RCN nos ha dicho que no va más con nosotros a partir del 31 de diciembre. Estaremos en la Hora de la Verdad, por acá, por RCN Bogotá, Cali, Medellín, hasta el 31 de diciembre. Quienes nos escuchan por internet no tendrán problema ninguno. El futuro es el internet. ¿Nos apoyan? Bueno, es la decisión de ustedes. Un órgano periodístico que dice la verdad, que enfrenta las situaciones más difíciles, nos parece que es absolutamente indispensable para el país. ¿De qué depende? De ustedes. Ya les explicaremos cómo ayudarnos para no perecer. Lo cierto es que vamos por RCN hasta el 31 de diciembre y no más, ni un minuto más. Mala noticia. Renunció Roberto Vélez a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Es una pésima noticia, estaba haciendo una tarea extraordinaria. Ya contaremos en nuestra nota editorial en qué consistió la transformación fundamental de la Federación y de la producción y venta de café en Colombia y en el mundo gracias a Roberto Vélez. El campeonato mundial, entre júbilo y lágrimas. Bélgica y Alemania por fuera del mundial. Bélgica quedó tercero en el mundial pasado y Alemania es de los países más ganadores de campeonatos mundial. Ambos por fuera. Ya veremos cómo se siguen adelantando estas justas que tuvieron ayer una sorpresa muy grande por parte de el Japón. El Japón le ganó a España, pero España y Japón pasan a la segunda vuelta. Temblor de 3 grados en el noroccidente del país. Por los lados de el occidente de Antioquia y por los lados de el Chocó, un temblor de 3 grados, que por haber sido muy superficial, se sintió con mucha intensidad en distintos lugares de ese noroccidente colombiano. El príncipe y la princesa de Gales, en Boston, entre buenos recibimientos, gentileza y abucheos. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cumple 4 años. El favoritismo cayó de 56 a 43. El Producto Interno Bruto está igual. El desempleo subió del 3.3 al 4% según las mediciones que ellos hacen. La pobreza subió del 41.9 al 43.9 y subieron las remesas, los homicidios disparados, el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador cumple 4 años en la presidencia de México. Rusia aumenta represión interna contra los que se atreven a protestar por la insensata guerra en Ucrania. aumenta también los bombardeos sobre ese desdichado país. Cartas bombas en España. Ya van 5, cuando menos, las que se han localizado, una de ellas para el jefe del gobierno español. ¿Qué está pasando en España? ¿Quién está mandando cartas bomba? Una buena pregunta para la que esperamos una buena respuesta. 3 mujeres fueron árbitros en el Mundial de Fútbol, un partido que pasará a la historia. Alemania, Costa Rica. Madrid. A Madrid llegaron pinturas muy hermosas de que salieron de Ucrania en esta estampida, en esta evacuación total. Hay pinturas bellísimas que estaban en museos ucranianos y que ahora están en Madrid. Manifestantes enfrentan a la policía en China. China parece que está desarrollando unos procesos muy intensos de carácter tecnológico para averiguar quién protesta y para castigarlos, por supuesto. Cifras preocupantes para el presidente Trump en encuestas. Ya lo veremos. Buscan al bebé perdido en César. Por Dios, por Dios. Estas criaturas no despiertan sino amor, no despiertan sino ternura. Una criaturita de 1 año y medio, ¿cómo la pueden secuestrar? ¿Habrá alguien que tenga tan malo el corazón, tan duro el corazón? Están buscando la criatura. Por Dios, quien tenga secuestrado a este niño, tenga un gesto de humanidad. Devuélvalo a su casa. Vigente el decreto que reduce el SOAT al 50%. No habrá día sin IVA. Ya el presidente Petro firmó el decreto respectivo. A propósito de Petro, está enfermo. Sería por eso, por su enfermedad, que dejó plantados a los magistrados de las altas cortes a quienes había invitado a cenar en la casa de Nariño. Petro, ¿qué le pasa a Petro? No es la primera vez que queda mal. No es la primera vez que no llega. Y cuando llega, llega muy tarde. ¿Qué pasa con la salud de Gustavo Petro? Falsos policías desocupan casa en el barrio Olaya, en Bogotá. Tengan cuidado. Por Dios. No todos los que se dicen policías lo son. Dice Gustavo Petro: las víctimas fueron asesinadas por el propio Estado. Hablaremos con el coronel John Marulanda sobre este que puede ser el fin de las fuerzas militares de Colombia. Todas las operaciones exitosas se convertirían en delitos contra campesinos humildes e inocentes. Aquí entonces no había guerrilleros. Aquí no había gente en armas. Aquí no hay narcotráfico. Bueno, hablaremos con el coronel John Marulanda. Maduro dice: me levantan las sanciones y podrá haber elecciones limpias. ¿Cómo le parece? Unas odontólogas dejaron mueco a un niño. Le sacaron 10 dientecitos entre muelas y dientes. Esto no hay derecho. No hay derecho. Ni habrá castigo suficiente para eso. Otro proceso que acabaría por vencimiento de términos. El caso Génico. El vencimiento de términos. ¿Cómo se castiga a los jueces que lo permiten? Alexander Vega, registrador del Estado Civil, habría incurrido en fraude en certificaciones de experiencia. Pereira, finalista en fútbol. Hacemos votos porque nuestros amigos y vecinos de Manizales, los de Pereira, tengan por fin la satisfacción de un campeonato. Ya empiezan candidaturas para gobernaciones. En un taxi robado aparecieron dos cadáveres cuando encontraron el taxi. Nuevo atraco en bus intermunicipal. Esto no para. ¡Qué horror! Disidencias de las FARC siembran el terror en 5 municipios del Cauca. No son disidencias, son las FARC. Las FARC detrás de los cultivos de coca, detrás de los caminos de la cocaína, detrás de esa cosa terrible que se llama narcotráfico. La muerte de la patrullera Ludy Granados. ¿Fue un homicidio, como se quiere hacer ver, o fue un asesinato? Que se sepa, por favor. Tasa de usura en 41.6% anual. Cuidado con sus tarjetas de crédito. Cuidado. La tasa de interés llegó a unos niveles estrambóticos. 41.6% anual. El nuevo pico de coronavirus. Los hospitales están llenos, especialmente de niños, pero también de gente adulta. El coronavirus no se ha ido. Y en estas vacaciones, en esta alegría, en este jolgorio, la gente se reúne y el coronavirus hace de las suyas. Hay crisis humanitaria sin precedentes en Nueva York. Nueva York llena de refugiados. Dice el alcalde que pueden ser 100.000 los refugiados que están en Nueva York. ¿Cómo manejarlos? Especialmente venezolanos, cubanos y nicaragüenses. China levanta algunos confinamientos, pero persiste en el COVID-0. Y en un día como hoy, en el año de 1804, Napoleón Bonaparte deja de ser un oscuro militar, después un cónsul, y se convierte en emperador de los franceses y prácticamente en el dueño de Europa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad.
En Colombia o cualquier parte del mundo, usted escucha la Hora de la Verdad simplemente entrando a la aplicación TuneIn o también haciendo uso, por supuesto, de su tablet, de su smartphone o de su Smart TV. En su computador, en su tablet, ahí está la Hora de la Verdad. Simplemente descargan TuneIn. En TuneIn, ustedes escriben la Hora de la Verdad y ahí tienen audio de alta calidad en tiempo real para que nos pueda escuchar.
Nuestra emisión diaria también se puede sintonizar a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y si no se pudo conectar a nuestra señal en vivo, todo el contenido queda allí disponible para que puedan escucharlo en diferido.
Muy fácil para que también nos pueda escuchar usted en el diferido a través de las plataformas de podcast. En Apple Podcast y en Spotify está la Hora de la Verdad. Simplemente escribe el nombre de nuestro programa en cualquiera de las dos plataformas y tiene el editorial, las entrevistas, al oído, los indicadores económicos, la cultura, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés ahí en diferido para que pueda disfrutar de nuestro programa.
Y se pueden comunicar con nosotros todos los días a través de nuestras redes sociales. Estamos atentos diariamente a sus mensajes, a sus opiniones, a sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Hora de la Verdad, en Instagram, arroba La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
En Colombia ya tenemos las 6:14 a.m. Bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cero de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. Se va el gerente de la federación, pero que llueva café en el campo. La obra magnífica que deja Roberto Vélez en la federación tiene que continuar. El café que nos regalan más de 550 mil familias de todo el país es demasiado importante para que quede en el abandono. Con esa canción tan hermosa y con ese deseo de que llueva café en el campo de mar, saludemos la mañana.
Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para esa inmensa audiencia de la Hora de la Verdad y para nuestros compañeros en la mesa. Faltan 14 días para que finalice esta primera parte de las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Y el balance resulta bastante positivo para el petrismo, que ha logrado lo que ellos han querido, las reformas que llaman de fondo, luego de haber pactado con todos los partidos que decidieron sumarse a su causa. Aunque pareciera increíble y nadie lo pensara, el Partido Conservador terminó siendo más petrista que el mismo pacto histórico, y por supuesto el Partido Liberal, que a última hora también doblegó y decidió irse con el petrismo, pasaría lo mismo con el Partido de la U. Y no así ocurrió con el Partido Centro Democrático, que se volvió partido de oposición, lo mismo que Cambio Radical, que aunque se declaró independiente, ha hecho oposición. Otros partidos como el MIRA no dejaron claro qué posición tomarían, aunque dicen ser independientes, han apoyado muchas de las causas que el presidente Gustavo Petro ha pretendido tramitar. En estos pocos días pretenden terminar de avanzar en algunas reformas, pero hablaré de algunas que ya fueron aprobadas y una que es muy polémica. El balance de 5 proyectos que se tramitaron en el Congreso y que se convirtieron en ley o en reforma. La reforma tributaria, por supuesto, que vendrá a golpear duramente el bolsillo de los colombianos a partir del mes de enero. El presupuesto general de la Nación para el 2023, el acuerdo de Escazú, que deja a Colombia sin soberanía judicial sobre sus propios actos, dejando la posibilidad también de que ONGs internacionales que hagan parte de Escazú puedan intervenir en asuntos internos de Colombia, algo que puede afectar gravemente el desarrollo sostenible y, por supuesto, minero energético de Colombia. La modificación al presupuesto de regalías y la prórroga y modificación de algunos aspectos de la Ley 418 de Orden Público, que permite que Gustavo Petro y su gobierno puedan dialogar con las más de 23 bandas criminales. En estos pocos días que quedan, ellos terminarán trabajando para lograr hacer aprobar el Código Electoral, por supuesto, y la reforma política. Sobre la reforma política, habrá que decir, viene bastante complejo el asunto. Reforma política ya pasó dos primeros debates en el Senado, tanto en plenaria, en la comisión como en la plenaria, pero ahora viene el problema en la Cámara de Representantes con unos que llamaremos los chicharrones de la reforma política. Ojo con esto. La ponencia fue radicada para discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes y revivieron varios asuntos que se habían dejado por fuera en las discusiones del Senado de la República. Entre otros está que bajan la edad mínima para ser congresista. Actualmente la Constitución señala que para ser congresista hay un límite de edad, por supuesto, para poder empezar a hacer la carrera política. Para los representantes a la Cámara ese límite empieza en los 25 años y para los senadores en los 30 años. Esta reforma establece que para ser senador se pueda llegar a tener 25 años y de ahí en adelante, y para ser representante de la Cámara a partir de los 18 años, lo que ha sido un verdadero problema, porque muchos congresistas han dicho con toda razón que una persona de los 18 años a duras penas ha podido definir qué quiere hacer de su vida, otros ni siquiera saben qué quieren estudiar. Pues Alfonso Prada advirtió a los congresistas que dejar por fuera esa posibilidad de que los jóvenes de 18 años puedan ser congresistas es tratar de cercenar los derechos de los jóvenes para participar en temas democráticos. Olvida el señor ministro que desde los 18 años se puede ser concejal, alcalde, inclusive que hay consejos de juventud donde ellos pueden participar siendo menores de 18 años, pero lo que quieren es ir por el Congreso de la República. Así que eso es lo que pretenden. Claro, le van a cumplir a los que tirando piedra impusieron al presidente de turno para que gobernara Colombia. Por otra parte, hay otro problema que se viene en esa misma reforma, y es que se busca la obligatoriedad en el voto. Esto es increíble. Si van a pretender que Colombia vote de manera obligatoria en las elecciones, se acabó la democracia. Porque en democracia usted va a votar o no vota, pero es su decisión. Ya que lo tengan que obligar a ir a votar, pues ya nos quedamos pareciendo a algunos regímenes comunistas. También trae otro asunto que está discutiéndose y que pretenden hacer valer, y es lo que llaman la puerta giratoria, para que los congresistas puedan saltar de manera inmediata del Congreso de la República a ser ministros o directores del despacho del gobierno de turno. Por supuesto, el transfugismo, que permitiría fortalecer el pacto histórico. Muchos de esos partidos o congresistas que se sienten muy cómodos con Gustavo Petro pudieran renunciar a su partido por una única vez para poder presentarse de aquí en adelante como parte de la Colombia humana. Estos son algunos, de doctor Fernando y oyentes de La Hora de la Verdad, asuntos que se van a debatir próximamente en esa reforma política que llega a la plenaria de la plenaria de la Cámara de Representantes. Muchas cosas complejas, como por ejemplo también y por último, el tema de quitarle a la Procuraduría la posibilidad de sancionar alcaldes y gobernadores en medio de investigaciones que se adelanten disciplinarias. Eso también se pretende eliminar, dejando pues la Procuraduría sin dientes. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que está muy complejo este panorama de esta reforma política que pretenden tramitar a la par con la reforma del Código Electoral, que viene teniendo serios problemas para poder avanzar.
Desde La Hora de la Verdad les decimos cuidado con las maquinitas. Cuidado con el voto electrónico. Es el fin de la democracia colombiana. Desde España, Cindy Larrota, buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demar, para Sofi, para Tata y para todos nuestros oyentes. Les cuento que después de que el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que la Unión Europea intentará crear entonces un tribunal especializado respaldado por las Naciones Unidas para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, el Kremlin, doctor Fernando, ya se pronunció al respecto y, como era de esperar, se puso el grito en el cielo. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó ayer en una rueda de prensa que este tribunal especial no tendrá legitimidad alguna, que Rusia no lo aceptará y que lo condenará. Agregó que más bien su país está realizando una investigación intensa sobre todos los crímenes que, según el régimen ruso, ha cometido el gobierno ucraniano, y explicó que estarían haciendo un registro diario que prácticamente se lleva a cabo hora a hora. Entre tanto, doctor Fernando, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, confirmó ayer lo anunciado por Ursula von der Leyen de que el conglomerado europeo entonces impulsará la creación de este tribunal especial. El anuncio fue hecho por Borrell ayer en medio de la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que comenzó en Polonia. Los representantes de exteriores de Europa que acuden a esta cumbre ya dieron su visto bueno a la iniciativa de la Unión Europea, doctor Fernando. Así que el inicio para que se pueda establecer este tribunal ya es un hecho. Por otro lado, les cuento que la ciudad de Jersón ya se encuentra actualmente sin redes eléctricas, doctor Fernando, debido a los permanentes bombardeos rusos, a pesar de que la ciudad fue recuperada por las tropas ucranianas hace más o menos unas 3 semanas. Como Jersón es gran parte del territorio de Ucrania, que se está preparando para uno de los peores inviernos de su historia, doctor Fernando, pues al menos el 40% de la red eléctrica del país no funciona por los ataques de las tropas rusas y también por la falta de funcionamiento de la central nuclear de Zaporilla, que abastecía gran parte del territorio ucraniano de electricidad. Entiendo que la OTAN le ayudará a Ucrania para que se pueda restablecer la red eléctrica, y pues todas las empresas de electricidad del país están trabajando día a día para que se pueda restablecer el servicio eléctrico, pero, doctor Fernando, el invierno ya está a la vuelta de la esquina.
Bueno, ya prácticamente estamos en invierno. Y en Ucrania sí. Es particularmente duro. La gente se puede morir literalmente de frío.
De frío.
No hablando de manera figurada. Realmente no. La gente se puede morir de frío en Ucrania. Y según la reacción rusa, los que invadieron fueron los de Ucrania.
Así es.
Era lo que faltaba. Era lo que faltaba. Tata Castro.
Muy buenos días a todos. No paran las sorpresas en el Mundial de Qatar, doctor Londoño. En otra gran sorpresa, Japón venció a España por 2-1 y logró su pase a octavos como primera del Grupo E contra todo pronóstico. España se fue al frente desde el minuto 11 con un gol de Álvaro Morata. Fue en la segunda mitad cuando Japón logró el triunfo. Primero en el minuto 48, Ritsu Doan empató el encuentro. Después vino el segundo tanto de Japón en una jugada polémica que fue revisada por el VAR, que determinó que la pelota no abandonó totalmente el campo de juego por milímetros y validó el gol de los japoneses. Los españoles lograron clasificarse como segundos del grupo, mientras a Alemania no le valió de nada su victoria 4-2 frente a Costa Rica en ese mismo grupo. Aunque los hermanos empataron a España con 4 puntos, la diferencia de goles favoreció a los españoles. Momento de tensión vivieron estas grandes potencias del mundo cuando Costa Rica se puso por delante de Alemania en el marcador por 2-1, algo que eliminaba a los hermanos y españoles, metiendo a los ticos a octavos de final y a Japón. Pero el empate y posterior triunfo alemán terminó por clasificar a España. Se trata del segundo fracaso consecutivo de Alemania en los mundiales, pues en Rusia 2018, donde llegaba como campeón, también quedó eliminada en la fase de grupos. Estos resultados llevan a España a enfrentar a Marruecos en octavos de final, mientras que Japón se medirá ante Croacia. Muchos dicen que lo de España fue arreglado para evitar a Brasil en cuartos de final. En el grupo F también hubo sorpresas. Marruecos pasó de primero de grupo y Bélgica, que terminó tercera en el pasado Mundial de Rusia, fue eliminada tras el empate sin goles frente a Croacia. La selección africana logró la clasificación a los octavos de final como líder del grupo F, tras derrotar ayer jueves a Canadá 2-1, otra de las sorpresas. Es la primera vez que los leones pasan de la fase de grupos en una Copa del Mundo desde el Mundial del 86. ¿Y qué tal Japón, doctor Londoño, que le ganó a España y Alemania en la fase de grupos? España, el campeón mundial de Sudáfrica 2010, y Alemania, campeón de Brasil 2014. Les espera Croacia en octavos, la que terminó segunda en el pasado Mundial. Hoy se termina la fase de grupos, se definen los dos que faltan, el G y el H. En el grupo H, a las 10 de la mañana comienza a jugarse, Portugal ya está clasificado, enfrenta a Corea del Sur y Uruguay a Ghana. Y el grupo G, donde está Brasil ya clasificado, Brasil enfrenta a Camerún a las 2 y Serbia a Suiza a la misma hora. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias.
Muchas gracias, Tata. El Mundial de Fútbol a toda vela. Hoy sí tendremos a Sofi Casas, esperemos que sí. Sofi, buenos días.
Buenos días, doctor Londoño, por aquí estoy. ¿Cómo he estado?
Bien, por fortuna. Adelante, Sofía.
Buen día para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en este maravilloso viernes. Se dio a conocer la noticia de que el gobierno de Colombia, a través de su embajador en Washington, solicitó al gobierno del presidente Joe Biden un beneficio para los migrantes colombianos que les protegería de ser deportados por un buen tiempo. Por medio de una carta, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, solicita formalmente al gobierno estadounidense que considere autorizar un beneficio de migración temporal para los colombianos presentes en este país bajo el programa humanitario Salida Forzosa Diferida, más conocido por sus siglas DED. Según informes de la prensa, la carta tendría fecha del pasado 17 de noviembre. En la carta dirigida a los secretarios de Estado Anthony Blinken y de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el embajador Murillo manifiesta lo siguiente, abro comillas, la migración es un tema regional que debe ser abordado bajo el principio de responsabilidad compartida, fortaleciendo la cooperación regional para asegurar la regularización migratoria. Confío en que la administración del presidente Biden verá los beneficios de este alivio temporal de la migración a medida que unamos fuerzas para desarrollar conjuntamente soluciones a la migración en América. El presidente Biden puede autorizar la salida forzosa diferida del DEI a su discreción y como parte de su poder constitucional sobre las relaciones exteriores. Las personas cubiertas por el programa humanitario no están sujetas a expulsión de Estados Unidos por un periodo determinado y en algunos casos incluye la posibilidad de trabajar. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, más conocido como USCIS, actualmente la DEID se aplica a liberianos y algunos residentes de Hong Kong. También se otorgó a venezolanos, pero caducó en julio pasado. La DEID no es un estatus migratorio específico, es un estatus de protección temporal al estilo TPS que Estados Unidos ofrece a ciudadanos que por razones excepcionales no pueden regresar a su país de forma segura. La DEID podría beneficiar a unos 200.000 migrantes colombianos, especificó el embajador al margen de un encuentro con la prensa del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la embajada. Por otra parte, doctor Londoño, recordemos que el pasado 3 de octubre, durante la visita de Anthony Blinken a Colombia, Petro le pidió un estatus de protección temporal tipo TPS para los colombianos que están en Estados Unidos, donde el presidente Petro le manifestó lo siguiente, abro comillas, yo sí creo que un TPS para los colombianos en Estados Unidos es necesario, no lo digo como negociación, no es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS a colombianos en Estados Unidos, sino porque es un derecho humano. A esto, doctor Londoño, recordemos que Blinken tuvo que aclararle que el TPS no se le otorga a cualquier migrante, sino a aquellos que no puedan regresar a su país, como los venezolanos, y que en las leyes estadounidenses existe una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en Estados Unidos que no pueden volver a sus países de origen debido a la crisis que han tenido lugar en esos países.
Queridos amigos, este es el panorama que presenta Sophie Casas sobre estas ayudas y ventajas que se le pueden dar a migrantes colombianos en los Estados Unidos, muy principalmente. Bueno, y viene la discusión del salario mínimo. Ya Fedesarrollo se pronunció Fenalco, se han pronunciado muchos, pero las discusiones están por empezar. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de Fedesarrollo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
Bueno, el salario mínimo es tema fundamental en el manejo económico del país, porque por una parte hay que darle un buen salario a los que lo necesitan para sobrevivir con un salario mínimo. Pero por otra parte hay que entender que estamos en un proceso inflacionario supremamente delicado y que a las empresas no se las puede sobrecargar de datos, de hechos laborales que supongan unos costos insolubles. Su opinión, doctor Mejía.
Así es, mira, ahí está justamente el balance que hay que tener, digamos, en cuenta en esta negociación del salario mínimo. Esto se hace en el contexto, pues justamente, de una comisión de concertación de políticas salariales y laborales, en donde hacen presencia tanto los representantes de los gremios productivos como los sindicatos en representación de los trabajadores, en donde el gobierno ejerce una especie de arbitraje para poder acercar posiciones en esta negociación. Y mire, ahí hay dos elementos claves que se deben tener en cuenta para la negociación del salario mínimo. El primero es la evolución de la inflación, porque por supuesto hay que retribuirle a los trabajadores esa pérdida del poder adquisitivo, del poder de compra del salario, producto de un aumento en el nivel de precios, que no es otra cosa que la inflación. Nuestro cálculo es que la inflación va a cerrar en el 12.3% a diciembre de este año. Y el otro elemento importante tiene que ver con el crecimiento de la productividad. Esto básicamente quiere decir cómo aumenta la eficiencia en el proceso de producción, en el valor agregado que generan el capital y el trabajo, y eso también, por supuesto, debe retribuirse en esta negociación. Nuestro cálculo nos había dado, esto publicamos el martes de esta semana, que la productividad había crecido el 1.2%. Justamente el DANE ayer salió con su dato y también le dio un crecimiento de la productividad del 1.2%. Si usted suma inflación esperada del 12.3%, con un crecimiento de la productividad del 1.2%, eso lo que quiere decir es que técnicamente el salario debería crecer en 13.5%. Esa fue la propuesta que hicimos a inicios de esta semana y ojalá sirva como base para la discusión que se dio, pues que está dando desde el día de ayer.
¿Las centrales obreras ya se manifestaron, doctor Mejía?
No, todavía no. Las dos partes, los gremios y los sindicatos, estaban a la espera del anuncio oficial del crecimiento de la productividad que justamente hizo el DANE el día de ayer. Hay varias metodologías y la metodología que les dio la cifra más alta fue el 1.2, que es justamente el dato pues que había anticipado FEDESarrollo.
Pero no hay manifestación por ahora ni de los empresarios como tales, ni de los sindicatos, es decir que la discusión prácticamente no ha empezado, salvo que se acepten estas cifras que ustedes proponen con mucho juicio y que lo llevaría a un aumento del 13.5, que no es poca cosa, ¿no?
No es poca cosa. Así es, todavía, sí. Todavía, doctor Fernando, no han destapado sus cartas ninguno de los miembros de esta comisión de concertación. Estaban esperando el dato de la productividad. Y mire, justamente aquí el tema de fondo es lo que usted mencionaba al principio. Por un lado, la importancia de reconocer que Colombia ha tenido un proceso de alta inflación, una inflación que supera el 12%, y eso ha generado una pérdida en el poder de compra del salario mínimo que hay que, pues, obviamente retribuir. Pero por otro lado, tampoco tener aumentos excesivos del salario mínimo, porque sabemos que cuando eso ocurre, pues los empresarios, no solamente los grandes, sino especialmente los pequeños y medianos en sectores de alta demanda de empleo, como por ejemplo el sector comercio, el sector servicios, pues no tienen otra alternativa sino trasladarle ese aumento salarial, pues de costos de trabajo, a los consumidores a través de mayores precios, que no es otra cosa que inflación. Así que ojalá pues se tenga en cuenta esta regla técnica, inflación más crecimiento de la productividad, que es la que consideramos pues razonable desde el punto de vista del mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, por un lado, sin, digamos, ocasionar problemas en términos de la demanda de empleo y la recuperación de un mercado laboral que todavía pues, sigue siendo bastante débil.
¿Cómo es la cuestión de tiempos? ¿Cuándo se manifestará el gobierno? ¿Cuándo las centrales obreras? ¿Y cuándo finalmente sabremos si hubo aumento del salario mínimo concertado o si el gobierno tendrá que resolverlo por decreto? ¿Qué hay sobre esa materia? ¿Tiempos?
Pues a ver, el tiempo límite para obtener, digamos, una negociación o incluso pues la salida del dato por decreto es hasta el 30 de diciembre, ese día. Si no hay acuerdo, el gobierno tendrá que sacar un decreto por su cuenta aumentando el salario mínimo para el próximo año. 30 de diciembre es la fecha límite. Seguramente en los próximos días, no me extrañaría que a partir del lunes de la próxima semana se empiecen a destapar las cartas por parte de sindicatos y gremios. Próxima semana entonces tendremos ya sobre la mesa algunas propuestas y la fecha límite de nuevo es el 30 de diciembre. Hasta ahí habrá tiempo para lograr concertación. En caso de que no ocurra una concertación, el gobierno tendrá que pues publicar un decreto para aumentar por su cuenta el salario mínimo.
Bueno, esperemos que los sindicatos sean conscientes de que esto es definitivo para marcar la capacidad adquisitiva real de los trabajadores. Si suben sin consideración el salario mínimo, lo que vamos a tener es menor empleo y más inflación, ¿o no?
Así es. Y otro tema importante que hay que tener en cuenta en esta consideración es la desaceleración tan importante del crecimiento económico para el próximo año. Recordemos que este año la economía colombiana va a crecer por encima del 7%. Nuestro cálculo nos da crecimiento del 7.7% en el 2022. El año pasado, recordemos, Colombia creció por encima del 10%, o sea que venía muy bien, pero los cálculos nuestros y además que son similares a los de los analistas del mercado es que la economía colombiana el próximo año crecerá apenas un 1.5%, pasaría del 7.7% al 1.5%. Cuando cae tan rápido el ritmo de actividad productiva, eso por supuesto genera un menor crecimiento de la demanda de empleo. Y en ese contexto es muy importante, de nuevo, pues tener mucho cuidado con el aumento del salario mínimo, porque es una cosa es aumentar el salario mínimo 10% cuando usted está creciendo por encima del 10% o del 7%, y otra cosa es hacerlo cuando la economía va a empezar a crecer al 1.5%. Así que ese es otro elemento importantísimo que se debe tener en cuenta en esta discusión.
¿Por qué no nos explica, doctor Mejía, cuál es el elemento, el hecho, la circunstancia que lleva a esta caída brutal de la productividad, ¿no? Del PIB en Colombia para el del crecimiento económico de Colombia para el próximo año. Es brutal la caída.
Sí, mire, ahí hay varios factores. Yo destacaría especialmente tres. El primero, el ambiente internacional, que no es favorable. Sabemos pues todos los impactos de las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, la incertidumbre mundial, los riesgos de una recesión económica mundial, incluyendo ya anuncios de recesión en países como Alemania y el Reino Unido. Todo eso pues habla de un ambiente internacional menos favorable, que naturalmente afecta pues la capacidad de expansión económica de nuestro país. A nivel local ya se empezarán a verlos o a materializar los efectos de la subida de tasas por parte del Banco de la República. Ha tenido tal vez en los últimos 50 años la subida de tasas más rápida de que se tenga memoria en los años más recientes. Subió del 1.75 al 11% como están actualmente. ¿Eso qué hace? Eso aumenta el costo del crédito, encarece las compras por tarjeta de crédito, los créditos de libre inversión, los créditos hipotecarios, y eso lo que genera, por supuesto, entonces es un menor crecimiento de la demanda agregada. También el gobierno tendrá que ajustar el déficit fiscal, que este año cerrará por tercer año consecutivo por encima del 7%. Se estima una reducción casi de 3 puntos porcentuales en el déficit fiscal el próximo año, y eso también disminuye el crecimiento de la demanda. Así que hay varios factores, esos son los tres que yo destacaría, y vamos a tener un año pues que va a ser difícil. No vamos a tener una recesión, pero sí va a ser un año en donde vamos a estar creciendo al 1.5, que naturalmente pues no es una cifra que debamos mantener en el mediano plazo.
Se está registrando, es noticia que dimos esta mañana, una tasa de interés de 41.6% para el caso de mora y de las tarjetas de crédito. Esa es una tasa de interés brutal, doctor Mejía, ¿o no?
Sí, totalmente. La tasa de usura ya superando el 41%. Esto básicamente se debe justamente al aumento de las tasas de interés del Banco de la República. De hecho, es un efecto esperado, tal vez no deseable, pero sí esperado, del aumento de las tasas de interés por parte del banco. Lo que quiere hacer el banco con esto es justamente encarecer el costo del crédito. ¿Para qué? Para que los hogares se endeuden menos, porque el crecimiento de la demanda de los hogares y el endeudamiento ha sido realmente extraordinario, y eso podría generar problemas un poquito más adelante. Esa expansión tan rápida de la demanda de los hogares, pues si no se puede controlar o mitigar, pues podría eventualmente generar problemas hacia adelante. Así que es un efecto de nuevo esperado. Pues ojalá no tuviéramos como economía que estar pasando por un momento de esos, pero realmente es para evitar problemas hacia adelante.
Doctor Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de FEDESarrollo, muchísimas gracias por esta excelente lección de economía que usted nos acaba de dar.
A ustedes, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de FEDESarrollo, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Y cuidado, amigos, no se endeuden. Intereses del 41.6% en las tarjetas de crédito o en las tasas moratorias. 41.6%. Bueno, y nos vamos a tratar un tema de los más delicados que pudiera haber. El perdón que pidió Gustavo Petro por la masacre de Ituango. La pregunta es si esto se va a extender y si las operaciones exitosas de las fuerzas militares se van a convertir en un hecho por el que haya que pedir perdón, y con el consiguiente castigo para las fuerzas militares, que sería el fin del fin del ejército que conocemos. Coronel de la Reserva Activa y presidente de Acore, John Marulanda, muy buenos días.
Doctor Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por su amable invitación y aquí, como siempre, atendiendo su llamado.
Es usted muy gentil y estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo. ¿Ese no es el gran peligro? Que empiecen ahora a aparecer todas las operaciones exitosas como crímenes de guerra. Los muertos, campesinos, todos los guerrilleros son campesinos, todos tienen papá y mamá. El papá y la mamá siempre dicen que el muchacho era maravilloso y que lo mataron sin compasión las fuerzas militares. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué derecho tiene para intervenir en Colombia y para hacer investigaciones en Colombia? Sus palabras, señor coronel.
Pues mire, doctor Londoño, desde ACORE miramos con mucho escepticismo los pronunciamientos del presidente, no sin antes aclarar que él fue miembro activo de un grupo narcoterrorista que se llamó M-19, que participó activamente en el asesinato de campesinos y de personas ilustres que en su momento determinado, pues, eran parte de la organización social del país. No justifica por ningún motivo que él ahora venga a pedir excusas y a pedir perdón a nombre especialmente de la institución militar, cuando han sido los militares los que hemos sostenido con nuestro esfuerzo, nuestro sudor, con nuestra vida, la estructura política del país. No se justifica esto y nosotros esperaríamos del presidente una posición mucho más sensata, mucho más política frente a estas situaciones que realmente nos dejan perplejos, ¿no? Pero bueno, ese es el presidente que tenemos hoy en día.
Señor coronel, esto es de una gravedad sin precedentes. Porque lo mismo que pasó en Ituango puede pasar con todas las operaciones exitosas de las fuerzas militares. ¿Será que van para allá? Vamos a extender los perdones y vamos a seguir los pasos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea al pasar, ¿cuál es la legitimidad que tiene para fungir como investigador y como juez de la República de Colombia? Es que están diciendo, y lo dicen por ahí repetidamente, que lo que está haciendo Gustavo Petro es cumplir una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso qué es?
Pues mire, desafortunadamente la tal Organización de Derechos Humanos de la OEA no es la organización más confiable que exista en el país. No es la organización en la cual los colombianos creamos más. La realidad es que la Organización Panamericana de Derechos Humanos es una organización de marcado acento izquierdista que ha venido apoyando a todos los movimientos armados de los diferentes países de la región. Eso se puede ver en muchos casos en los cuales ellos han intervenido y le han concedido toda la razón a quienes de manera ilegal, ilícita, han atacado al Estado o a las fuerzas públicas de los diferentes estados. De modo que es muy grave que esto esté sucediendo ahora, porque se le está dando un aval que no le pertenece a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esto, por supuesto, nos lleva a todos a una situación muy compleja en la cual el Estado finalmente está siendo postrado, arrodillado por esta comisión, en aras de salvar a gente que estaba incursa en delitos, en actividades ilegales, ilegítimas. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia y, bueno, en otros países, pues también se está viviendo, de razón que el presidente Petro le ha pedido al presidente de Venezuela, Maduro, que se integre a la OEA y que aproveche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ella pueda darle el aval a todo lo que ha venido haciendo su fuerza pública, no apoyándolos, pero sí avalando todo lo que se han hecho en contra de la fuerza pública venezolana. Ahí está cada cual llamando a su congénere para que estén de acuerdo en una cosa, y es de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues no es la comisión objetiva que nosotros queremos y esperamos sino que es una comisión que está impregnada de izquierdismo.
Señor coronel Maruranda, ¿qué va a pasar con quienes tenían mando en la región donde se produjeron estas supuestas masacres por las que está pidiendo perdón Gustavo Petro? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a citar a la JEP y los van a condenar? Porque pues ya están condenados por el presidente. El presidente dijo que fue el propio Estado el que produjo estas masacres. De ahí, ¿qué se sigue para los militares que estaban comandando estas brigadas o estos batallones que produjeron el resultado que ahora se está mostrando como un delito de lesa humanidad?
Pues mire, doctor Londoño, en la CORE no tenemos claro qué sigue para los oficiales y suboficiales y, por supuesto, soldados que estaban al frente de estas operaciones militares, de manera particular la de Ituango, que costó la vida de tantos civiles, de tantos campesinos supuestamente inocentes. Pero lo cierto del caso es que probablemente la JEP, que viene conociendo ese caso desde hace muchos años, probablemente los cite para que vayan allá y respondan por ese tal crimen de Estado. Lo irónico es que el presidente, la cabeza del Estado, es uno de los narcoterroristas que en su momento ayudó a atacar el Estado que hoy dirige y ahora sale con el cuento de que hay que pedir perdón. Es contradictorio, es irónico, no es lo más claro que tenemos, pero pues esperamos que no haya mayores repercusiones para los oficiales, suboficiales que estuvieron al mando de esta operación allá en Ituango.
Coronel, hasta el momento no ha habido condena para esos oficiales y suboficiales de parte de la jurisdicción colombiana. Pero ahora viene la JEP y no se le olvide cuál es el origen de la JEP y quién nombró los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que así se llama. Entonces, ¿será que ahora los van a juzgar después de años en que no fueron juzgados, habiendo previamente una solicitud de perdón al país de parte del presidente de la República?
Pues, doctor Londoño, no tenemos claro cuál va a ser el decurso de lo que la JEP vaya a hacer. No es claro para nosotros si la JEP va a convocar, va a llamar a los mandos institucionales por esa tal masacre por la cual pidió perdón el presidente hoy en día y los vaya a meter en problemas jurídicos. No sabemos si eso va a quedar así, si eso va a quedar simplemente en el perdón que pidió el presidente, que repito, fue un narcoterrorista en su momento, y la JEP va a ser un mutis y va a dejar que esto pase de largo. No creemos y sí opinamos que la JEP pueda llamar en un momento determinado a quienes participaron en esa operación y, por supuesto, le cargará la mano a todos los oficiales y suboficiales que comandaron esa operación.
Ese es el gran peligro. Y establecido ese precedente, se puede extender por todo el país y a todas las operaciones militares, coronel. ¿No se advierte esa posibilidad en el horizonte?
Claro, claro. Acuérdese que Colombia es el único país de América Latina que lleva 60 años de violencia interna, además de ser el primer productor mundial de cocaína. Es el único país que tiene esas condiciones que lo hacen único, no solamente en América Latina, sino uno de los pocos del mundo. Entonces, con ese panorama, con esos antecedentes, no podemos esperar lo mejor de una organización como la JEP, que fue montada por el gobierno anterior con magistrados que fueron escogidos por gente de clara tendencia izquierdista para que pudiera llegar al poder un señor como el señor Gustavo Petro. Respetamos mucho la figura presidencial, le acatamos sus indicaciones y demás, pero no podemos pasar por alto que él fue también miembro de un grupo narcoterrorista llamado M-19 que puso contra las cuerdas al Estado del momento. Entonces, en eso estamos, doctor Londoño, en eso estamos, muy confusos, poco claros, sin un rumbo certero, para no hablar de la economía del país.
Y en esta petición de perdón, ¿será que llaman también a los mandos militares activos en este momento para que acompañen al presidente Petro en algún tipo de reparación pública de las víctimas de la masacre por la que se pide perdón?
No me extrañaría de eso, no nos extrañaría de eso, y creemos que el mando actual, pues, como buen subordinado que es del Ejecutivo Nacional, y como buen constitucionalista y como buen demócrata, pues va a acatar las instrucciones que el presidente le dé. De no hacerlo, pues estará incurso en insubordinación, y esto por supuesto traerá las sanciones respectivas.
Bueno, ¿no se presentaba hace mucho tiempo una situación más delicada para las fuerzas militares? Y eso lo tienen perfectamente claro los miembros de ACORE, y quién sabe si los militares activos, que no pueden intervenir y que probablemente guarden silencio, pero los retirados tienen claro que probablemente su conducta vaya a ser examinada desde este prisma, con estas características.
Sí, no nos cabe duda, no nos cabe duda de que esto va a ir más allá. No se va a quedar en la simple rendición de excusas del primer mandatario, sino que puede tener consecuencias para todos los que de una u otra manera participaron en esa y otras operaciones en el país.
Bueno, ¿y eso tiene alguna comunicación, algún contacto con la destitución, porque dieron de baja a más de 60 generales, entre generales de la policía y del ejército? Desmantelar por completo el mando militar para que asumieran la responsabilidad militares de menor antigüedad y de menor graduación. ¿Eso tiene algún contacto, tiene alguna relación?
Sí, pero más bien escasa. Es decir, de los generales que dieron de baja, del mando que dieron de baja y llamaron a calificar servicio, pocos son los que están vinculados con este tipo de operaciones, con este tipo de eventos, ¿no? Que, como usted sabe, forman parte de la naturaleza de nosotros, los militares y los policías. Sin embargo, pues estamos muy atentos en ACORE a ver qué nuevos desarrollos pueden surgir a raíz de este evento. Y bueno, a ver cómo podemos desde ACORE, con los escasos recursos que tenemos, apoyar a esos oficiales y suboficiales que están metidos en este problema.
Que están metidos y lo que vendrá. Y lo que vendrá, porque ese es el peligro de que se establezca como costumbre, como hábito, que el presidente salga a pedir excusas por todos los éxitos que tuvieron las fuerzas militares, dando de baja o reduciendo a prisión a quienes estaban enfrentados con las armas en la mano al orden institucional del país y quienes estaban ejerciendo las tareas de narcotráfico, que es el nombre del juego y que es el gran peligro que en este momento tenemos, cuando está prácticamente prohibido combatir el narcotráfico, coronel, porque ese es otro hecho gravísimo. ¿Quién está combatiendo el narcotráfico? Nadie, ¿no es cierto?
Pues mire, doctor Londoño, Colombia es el único país del mundo que produce 1.500, 1.600 toneladas métricas de cocaína, el 75-80% de la cual sale por el andén pacífico colombo-ecuatoriano. Por allá dan la vuelta por las Galápagos y todo lo que usted quiera. Y allá en Ecuador, que tienen una emergencia económica ahora, pues tienen el toque de queda en provincias como Sucumbíos, como Esmeraldas, como Guayas, en fin. Pero el otro sale por la frontera colombo-venezolana y de ahí sale vía aérea hacia el Caribe. En esa cantidad de dinero que produce la cocaína es que estamos inmersos los colombianos. Yo leía hoy la caída de las redes de Bancolombia, entre otras, y decía, pensaba yo ayer, no puede ser que estén caídas las redes de Bancolombia cuando hay tanto dinero que fluye por todas partes. Todo mundo en Colombia tiene cualquier cantidad de dinero para comprar chucherías, para comprar minorías, comprar cosas mínimas, pero existe dinero, no hay escasez, nadie está pidiendo plata a nadie, y todo eso es resultado del narcotráfico que tenemos imperando en Colombia.
El narcotráfico, la situación de las fuerzas militares, el perdón que un ex guerrillero le pide a Colombia por un acto de fuerza de las fuerzas militares, pues que es su obligación era combatir y combatieron y produjeron unas bajas, y ahora el presidente de la República, que fue un guerrillero, le pide perdón a Colombia. Esto tiene una gravedad extraordinaria, excepcional. Estamos con ACORE, estamos con los retirados de las fuerzas militares que se cubrieron de gloria en los campos del honor y que salvaron el país de una catástrofe, y estamos advirtiendo del peligro que esto tiene para el futuro de Colombia. Señor Coronel John Marulanda, presidente de ACORE, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días para usted, doctor Londoño, y muchas gracias por su invitación.
Bueno, queridos amigos, lo oyeron de la voz del presidente de ACORE, ¿no es cierto? El peligro que esto tiene, un exguerrillero pidiendo perdón por un acto de las fuerzas militares contra los guerrilleros. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un nido de izquierdistas, reconocido y sabido, apoyando. Bueno, esa es la situación, queridos amigos, para allá íbamos y allá llegamos. John Marulanda, coronel de la Reserva Activa y presidente de ACORE, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
7:02 p.m.
Es momento para celebrar,
para regalar nuevas alegrías,
para reencontrarnos en familia.